En un sondeo que acaba de ser publicado en Brasil, realizado por la conocida firma Ibope, la candidata Marina Silva presenta un considerable crecimiento que la coloca en la primera vuelta a solo 9 puntos de la candidata oficialista, la presidenta Dilma Rousseff. 45% en la proporción de votos obtendría la presidenta en su intención reeleccionista y 36% la retadora Silva. En tercer lugar, con 19% de posibles votantes, se encuentra Aécio Neves, el otro aspirante. Silva, candidata por el Partido Socialista, entró en campaña hace solo una semana, al fallecer en un accidente aéreo el también precandidato por el Partido Socialista brasileño, Eduardo Campos. 7 son los aspirantes que se enfrentaron en un reciente debate, el primero de esta campaña. Hacemos contacto en Sao Paulo con el analista Pedro Interian para que nos ponga en contexto del panorama electoral.
Sí, ya está que Marina Silva está creciendo en todos los sectores, y ya prácticamente pasó a Dilma en las últimas sondajes de encuestas de opinión. Algunas van a ser publicadas esta semana. Ya se considera que ella está arriba de Dilma y que el tercer candidato, Aécio Neves, ha perdido también bastantes puntos. Entonces, la situación que se presenta es que si posiblemente pueden ir para un segundo turno, una segunda vuelta, Dilma y Marina. También hay otra posibilidad que se ha colocado en la prensa por algunos comentaristas, que el tercer candidato, Aécio Neves, renuncie en su candidatura a favor de Marina. De esa forma, Marina ganaría en el primer turno y no sería necesario hacer una nueva rodada. Eso sería una operación muy interesante desde el punto de vista político, porque se acabaría con toda la especulación, porque se sumarían votos, quedaría una victoria muy abundante ella.
Ahora, sería, de ser el caso, el fin político de Dilma, o pudiera tener Dilma en el futuro una recuperación?
No, yo creo que va a ser muy difícil ella recuperarse. La única posibilidad que existe es que ese aumento que ha sido sorprendente de Marina pueda de alguna forma estancarse o disminuirse, porque ahora la oposición de todos lados, claro, colocó a Marina como su objetivo para ser destruido. Entonces, toda la información que surge es contra ella, y todos los comentarios y todas las interrogantes que se crean de que ella no tiene experiencia, de que ella es una soñadora, que ella no va a saber administrar el país, esas cosas están siendo hoy y todos los candidatos están, los candidatos de oposición a ella, están colocándola en la prensa. Entonces, ¿eso hasta qué punto le puede afectar o no? Es una interrogación, porque tal vez eso la puede hasta favorecer, porque existe una mayoría que quiere un cambio. Más del 78% de la población quiere un cambio, no quiere continuar con la política que se practica. La situación económica está paralizada. Este año Brasil no crece ni nada prácticamente, y la inflación continúa, y esas son las cosas que el pueblo siente. Entonces, esa sensación que hay es lo que puede llevarla a ella a seguir creciendo y ganar tal vez en el primer turno.
¿Por qué Aécio Nieves se ha quedado en tercer lugar?
Porque él ha perdido muchos votos, porque existe una oposición, las personas que quieren, es decir, la mayoría del 78%, que incluye la oposición, y los que no tenían candidato iban a votar en blanco porque no votaban en Dilma de ninguna forma, que tiene un rechazo del electorado de más de 40%. Entonces, esa gente vio en Marina la posibilidad de tener una contrincante contra Dilma mucho más fuerte que Aécio Nieves, que no estaba creciendo a la velocidad suficiente para ganar. Entonces, se considera que si Marina gana en el primer turno o gana en el segundo turno, siempre ella va a hacer una alianza con Aécio Nieves y con sus grupos de apoyo para poder gobernar. Entonces existe una sensación, un sentimiento anti-PT, anti-gobierno de Lula y Dilma, que es lo que está llevando a esa situación.
Dicen que la prensa, hay un titular que dice, prensa brasileña exige definiciones a Marina Silva. ¿Cuáles son esas definiciones que están pidiendo?
Bueno, definiciones porque ella, el programa de gobierno de ella, como ella prácticamente tuvo que lanzarlo unos días atrás, no estaba pronto, porque era el programa que había hecho Campos, que ella estaba apoyando. Ella ha hecho un programa con consideraciones de ella, opiniones personales de ella, y entonces eso se ha tenido que hacer a las prisas. Entonces esas son las discusiones que se colocan. Por ejemplo, ella en un momento al principio dijo que ella podría estar a favor de del matrimonio del mismo sexo. Ahora rechazó eso, consideró que eso era un error. También sobre el aborto, también se está discutiendo, que es un tema que siempre se ha discutido en todas las campañas. Todas esas exigencias que se le hacen a ella es para que ella defina lo que ella quiere hacer en cada sector, como en el sector económico. Ya ella definió cuál es su política económica. En eso ya eso está claro, pero en los otros sectores no está claro, y eso es lo que están presionándola.
¿Cuál de las dos estará más lejana del socialismo del siglo XXI, pues trazando toda una corriente preocupante en América Latina? ¿Dilma o Marina?
Bueno, Marina está muy lejos del socialismo del siglo XXI. Eso, ninguno de los candidatos, fuera Dilma, que es la única que mantiene conexiones, lazos y una identidad con Venezuela, Cuba y Nicaragua y esos países que practican esa ideología. El resto de partidos aquí políticos no tienen nada a ver con eso, rechazan esa opción. Entonces, cualquiera que sea electo, ya sea Aécio, ya sea Marina, eso garantiza que esa opción del socialismo del siglo XXI, eso aquí no va a funcionar, y las relaciones van a ser diferentes de lo que fueron hasta ahora, especialmente con Cuba, que el gobierno brasileño de Dilma ha financiado muchas cosas, que eso va a dejar de existir.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Y continuamos con Primera Plana. Entretanto, en Venezuela, el Congreso Ciudadano ofrecía una conferencia de prensa para manifestar su posición política ante anuncios realizados por Nicolás Maduro. Ellos, además, ofrecieron un balance de las actividades que hasta estos momentos han realizado en el país. Gabriel Puerta, participante de ese Congreso Ciudadano a nivel de dirigente, nos deja conocer esas declaraciones y esos anuncios.
Fundamentalmente, lo que todo el mundo pudo ver, 2 horas y algo hablando tonterías sin decir qué rumbo le va a dar el país, qué rectificaciones va a hacer. Entonces, ni hay una rectificación, ni hay un nuevo rumbo. Ni siquiera se dijeron con sinceridad y con claridad las políticas. Y creo que eso lo que esconde es el temor al rechazo que ellas van a tener, porque fundamentalmente son políticas muy encuadradas dentro de los modelos neoliberales, que afectan significativamente a los sectores más pobres de la población, a los obreros, a los trabajadores, profesionales, pequeños y medianos, productores del campo y de la ciudad. Entonces, claro, eso es demasiado fuerte, el rechazo que tiene la gente ese tipo de medidas. No las anuncia. La otra cuestión son una serie de reacomodos, de enroques, de suministros, que no significa otra cosa más que los reacomodos entre esas mafias de poder, ahí que se distribuyen las áreas de influencia, pero que eso no va a significar nada. Alguien dijo muy bien por allí, esos son los mismos bate quebrados de siempre reciclados. Es el mismo equipo. Es decir, no hay un cambio de equipo. Es el mismo equipo.
¿Considera usted que esa posición que usted ha expresado, que es la de la oposición, también muchos en el sector oficialista, en el sector progubernamental, puedan estarla sintiendo, don Gabriel?
No, indiscutiblemente, totalmente claro, que todos los sectores que se van a ver afectados rechazan ese tipo de medidas. Claro, alguna gente que irracionalmente y por fanatismo, por compromiso, digamos, político, por ignorancia, por incomprensión, de repente aún siendo afectada, puede decir, bueno, pero este proceso es bueno porque es necesario, porque tal cosa, es decir, y le dé alguna explicación y lo acepte, pero el problema es que cuando tú vas a comprar al mercado, no te piden el carnet de partido para venderte más barato. Y cuando tú vas a pagar un pasaje, y cuando vas a hacer cualquier trámite, cuando vas a pagar tus servicios, es decir, todo eso lo que viene es incrementándose. Y se va a incrementar mucho más una vez que las medidas se afirmen. El gobierno lo que está haciendo es endeudándose, vendiendo petróleo y minerales a futuro, dando concesiones. Eso simplemente lo que hace es empujar al país hacia su hundimiento. Eso no es un camino de superación de la crisis y de resolver los problemas. Es un camino de correr la arruga y de, digamos, profundizando los males que hoy en día vive la República. Yo lo que digo es que hay una gran insinceridad, incoherencia y una falta totalmente de simbiosis de parte de los que hoy en día conducen las facturas del Estado venezolano. Yo creo que allí no hay ningún elemento que pueda servir de aliento, ni que pueda ser esperanzador, ni nada por el estilo. Ese discurso fue, a mi juicio, un fraude.
¿Qué está haciendo el Congreso Ciudadano en estos momentos ante esta situación que plantea al país el gobierno?
Bueno, en primer lugar, el Congreso Ciudadano de por sí es una oferta a la ciudadanía para que ella misma tome en sus manos la solución del problema político y de la crisis generalizada que hoy en día vive la sociedad venezolana. Es decir, que desde luego resolver el problema político es abrir un camino para que se puedan implantar un rumbo y direcciones que conduzcan a la superación de los gravísimos problemas que hoy en día padece el país. Ahora, ¿qué es eso? Es protagonismo social, es miles de dirigentes que surgen, es la ruptura con cualquier idea mesiánica, caudillista, de liderazgo artificioso, es acabar con una política de espectáculo, de show, y convertirla en una política real de la gente que cotidianamente no tan solo reclama sus derechos y hace resistencia hacia las políticas que los afectan, sino que la gente que anda en busca de un futuro, de un porvenir, y que quiere marcarle a Venezuela una pauta, una pauta hacia el progreso, hacia el desarrollo, hacia el bienestar colectivo, hacia la paz. Entonces, esas son cosas que están en el mundo de la oposición, en el mundo del calismo, que es la inmensa mayoría de los venezolanos.
El lema que aparece en la página del Congreso Ciudadano es por la reconstrucción nacional. ¿Venezuela tiene que ser reconstruida, don Gabriel?
Necesariamente. Venezuela hoy en día es un país devastado, un país azotado por la deuda. La deuda externa también hay un peso muy grande, pero todos los compromisos, que también son deudas, que se han hecho con empresas del exterior, con países. Entonces, todas esas cosas hacen pesos demasiado fuertes sobre nuestro presupuesto.
¿Qué cantidad de empleados públicos habrá en estos momentos en Venezuela, don Gabriel?
Estamos hablando de 2.700.000, alguien dice que son 2.900.000 empleados públicos. Entonces, eso es monstruoso para una sociedad de apenas 30 millones de habitantes. Entonces, el peso de esas cosas es muy fuerte. Pero además, toda la destrucción del aparato industrial, el deterioro de la producción agropecuaria, de la agroindustria. Es decir, nosotros tenemos una economía de puerto. Entonces, oye, los niveles de inflación, el alto costo de la vida, la escasez, ya son hechos notorios, graves, afectan a la gente y molestan a la comunidad nacional. Bueno, hay que reconstruirlo, pero su poder judicial parcializado. Ayer acaba de ir a la audiencia donde se decidía la libertad o procesar la juicio a salir arriba con dos jóvenes estudiantes también que fueron compañeros de la plaza Alfredo Sánchez. Su delito, acampar en una plaza como forma de protesta. Bueno, todo eso le han ido construyendo delitos, y ayer precisamente por órdenes del Ejecutivo, el Poder Judicial decide dejarla privada de libertad y sometida a juicio. Es decir, que tranquilamente podría ser el juicio de libertad. Pero no, fueron construyendo delitos y agravantes y cosas de manera que con eso pudieran justificar. Bueno, justificar nada, porque la gente está consciente de que eso es un hecho político. Es decir, los abogados peleando porque se haga justicia, por lo menos porque se respete el derecho. Y ellos actuando políticamente, porque eso es político. Simplemente te voy a castigar, te necesito ir a tratar de que tú seas un ejemplo de lo que no debe hacerse para que la juventud no se le falte. Yo creo que están totalmente equivocados. Toda esa represión contra el movimiento estudiantil, aun cuando ellos tratan de, como digamos, de confundir a la gente haciendo cosas, ese mismo día, en la mañana, le dieron libertad plena a 48 de los que habían detenido en los campamentos, que estaban sometidos a juicio, pero en libertad. le dieron libertad plena, que ha sido una de las consignas que se ha venido peleando. Claro, es una situación de verdad que marca un punto de reflexión muy grande. El número de sometidos a juicio nunca ha existido en el país, ni en la peor dictadura. Y simplemente por protestar. Mira, el viernes se llevaron detenidos y los sometidos llevaron a tribunal y quedaron sujetos a presentación. Es decir, están en condición de investigado para buen juicio. Entonces, dos muchachos lo que estaban era repartiendo propaganda en una rutina que hace el partido Primero Justicia todos los viernes. Es una rutina de ellos, que en sus viernes reparten propaganda y visitan zonas, automercados, paradas de buses, etcétera. O sea que está penalizado repartir volante, imagínese usted.
Gabriel, es peligrosísimo, peligrosísimo repartir volantes, por Dios.
repartir pasteles, como dicen ustedes allá en su tierra.
Pues bueno, es que Venezuela es una copia de lo que hace 50 años, más de 50 años, 55, y entronizaron los Castros en Cuba, destruyendo totalmente la democracia.
Esto es, como dijo alguien una vez, esto no tiene comparación con nada, esto es una locura, esto no tiene modelo. Ellos hicieron un modelo, eso que se llama en el socialismo del siglo XXI, pero eso es simplemente totalmente inviable, eso no tiene nada. Pero ni razones ideológicas, ni políticas, ni de economía, ni absolutamente nada. O sea, que ni la garantía de seguridad, porque tú puedes hablar de algunos países y hay otra cosa, pero por lo menos hay seguridad. Y yo, pero aquí es que no hay nada, absolutamente nada. Es un reparto de bienestar cuando pudieron tenerlo en la abundancia para hacerlo, se fue agotando, ya no tiene esas capacidades, no tiene esas posibilidades de influencia ni en el aparato económico, ni en lo político. Entonces ahora apelan a la represión, sinceramente, para complementar las otras cosas que hacen. Pero totalmente errónea la política que se viene siguiendo. Es que yo creo que eso es lo que demuestra la necesidad del cambio político en Venezuela.
Y llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.